vamos a poner a Radio Chiapas en sintonía con el mundo. Enlazándonos al Cerro del Rebote. En 3, 2, 1.
Una sombrilla de color.
Quiero para mí.
Para las tardes de calor.
Quiero, quiero, claro que sí.
Una palita playera.
¿Quién se viene acercando por allí?
¡Hola, Sopi!
¡Gaviota, pásale! Pásale, pasa, por favor, adelante.
¡Hola!
Y antes que digas cualquier cosa, bueno, primero siéntate, siéntate, siéntate.
¡Qué lindo!
Deja bien cerradito, por favor.
¡Ay!
Bueno, ven, ven.
Ajá, ¿qué me decías?
Que no digas nada, Gaviota.
¿Qué?
No digas nada. Bueno, antes de que digas una cosa, dime, dinos a todos los que hoy sintonizamos Radio Ombligo, ¿qué quieres para ti? Piénsale bien, ¿qué quieres para ti? Sí, hoy te dicen, ¿qué quieres?
Quiero para mí... Quiero para mí... Pues... Quiero lo que siempre hemos querido en Radio Ombligo. Que nuestros niños hermosos, que nuestras niñas hermosísimas, preciosas... Vivan una niñez plena, Sopi, de buenas experiencias, que sean muy felices, que rían mucho, que corran, que no trabajen, bueno, que sí trabajen, pero solo en la casa, que jueguen, que aprendan. aprendan muchísimas cosas, que vayan a la escuela, pero que se la pasen súper bien, que sueñen con toda libertad y que todo eso, que todas esas experiencias chiquitas y grandotas no se les terminen nunca, para que cuando sean mayores, cuando les salgan bigotes, cuando usen zapatillas, sigan siendo seres extraordinarios como lo fueron cuando niños.
¡Ay, muy bien, Gaviota! ¡Qué bonito lo dijiste! Y me habría puesto triste si tu respuesta hubiera sido, por ejemplo, quiero que Gaviota tenga mucho dinero y sea muy famosa, que ya lo eres.
Solo lo famoso, lo de dinero no. No creo que llegue.
Bueno, pero qué bueno que tuvieras mucho, Gaviota, porque también sí, serías ojalá muy dadivosa y sí. Porque el tener
me gusta dar.
Tener no es malo. Lo malo es cuando quieres tener y
pero me cae mal que quiero dar y no. Pues si lo doy, pues ya no tengo
siempre,
nada.
Siempre hay algo que dar y siempre das algo, Gaviota. Bueno, entonces me gustó mucho que lo que pediste no fuera solo así, que tú quieres que los niños sean mejores, que tengan felices. Mucho, porque también eso te hace feliz, Gaviota.
Sí, Sopi, es algo que me hace muy, muy feliz.
Bueno, vamos a ver qué dice Hugo Torongo Tortugo. ¿Qué quieres para ti, Hugo Torongo Tortugo? Piénsale bien. ¿Ah? Ah, mira, qué profundo, Gaviota. Muy buena respuesta, Torongo. Bueno, pues dice que quiere que el mundo, eso que dijo, significa que quiere que el mundo se llene de cantos y alboroso de plumas y colores. Qué lindo, qué lindo. Bueno, he querido comenzar nuestra emisión de hoy con esa pregunta por algo que quiero contarles y les voy a contar en un momentito. No se vayan. Oye.
Probando aparato de sonido. 5432. Ahí está.
Hola.
¿Qué tal?
Muy buenos días.
Hola, chaparritos. Colega.
Hola, 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 hola.
Yo también te doy los buenos días, Lechita.
Entonces, ¿dónde está tu pilote?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Amigos de Radio Ombligo, muy buenos días.
Un, dos, tres, y... Bienvenidos todos al maravilloso espectáculo.
Uno, dos, tres.
Hola, señor micrófono. ¿Probando? ¿Probando? Uno, dos, tres.
Hace mucho, mucho tiempo.
Radio Ombligo.
Uy, bueno. Y dice Hugo Torongo Tortugo que sí, que todo eso que dijo, pero que también Radio Ombligo tenga muy a tiempo su bolillito. Ya viene el bolillito. Ya viene el bolillito, Hugo Torongo Tortugo. Ya viene muy prontito y cuando llegue todo el bolillito, vamos a organizar la fiesta de los 15 años de Radio Ombligo. Así que, querido público, no nos hemos olvidado que vamos a cumplir 15 años, pero estamos esperando un poquito nada más para hacer...
Va a ser una fiesta muy linda.
Bueno, ya ando hambriento, Hugo Torongo Tortugo. Uy, mira cómo se pone. Bueno... Querido público, comenzamos con algo muy alegre, pero también con algo muy triste, porque ¿qué creen? Yo traje este libro, que quiero leer por lo menos el inicio, venía a presumirle a Gaviota, y ella me acaba de dar una noticia muy triste, y es que su autor, Ignacio Padilla, Sufrió un accidente el año pasado.
Sí, sí, Sopi.
Y murió.
Es un autor para niños. Bueno, es alguien que escribió muchísimos libros para adultos y para niños. Y es uno de mis autores favoritos, Sopi. Me gustan mucho sus libros.
Por eso te quería sorprender con este libro, Gaviota. Pero no.
Y ese libro no lo conozco.
Pero tú me sorprendiste con esa noticia tan triste.
Sí, murió en el 2016 por un accidente de autos de tráfico.
Ay, no, Gaviota.
Sí.
De veras. Es que es maravilloso.
Es maravilloso. Uno quisiera que... Bueno, tenía la ilusión de que escribiera más.
Bueno, pues entonces vamos a buscar más obra de él y vamos a estarla compartiendo con nuestro público.
Y ya me acordé del libro que alguna vez compartí un arranque.
¿Aquí, verdad?
Sí. Se llama Los papeles del dragón típico.
Ajá.
¿Recuerdas?
Sí, sí, sí. Sí recuerdo un poquito que lo leíste. Pues yo quería compartirte el arranque de esta novelita también.
¿Y lo vas a hacer?
¿Te gusta?
Me encanta, Ignacio.
Bueno, lo vamos a hacer. Y qué mejor momento que sea para recordarlo, para honrarlo. Ya vamos a investigar más qué es lo que sucedió y más sobre su obra también. Pero antes que nada, antes para poner en contexto el libro, voy a pedirle a Hugo Torongo Tortugo que nos regale la canción, la de me aturdo con el niño zurdo. Y pongan mucha atención todos los zurdos que hoy nos escuchan. Si tienen alguien zurdo por allí, avísenle que ahorita vamos a leer algo para ustedes.
Me aturdo con el niño zurdo. Inclina su pecho juntando los pies y lo que es derecho lo escribe al revés. Me aturdo con el niño zurdo. Me aturdo con el niño zurdo. Me aturdo con el niño zurdo. Su luna es anul, su sol es un los, es luz al azul y soy da el adiós. Me aturdo con el niño zurdo. Me aturdo con el niño zurdo. Me aturdo con el niño zurdo. Oír es un río y Roma un amor. Qué gran desvarío, qué consternación. Me aturdo con el niño zurdo. Me aturdo con el niño zurdo. Me aturdo con el niño zurdo. El árbol es lombra, la selva es sables y toda su obra la escribe al revés. Me aturdo con el niño zurdo. 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 Me aturdo con el niño zurdo.
El taller de los juglares, hermosa canción. Bueno, a mí me encanta, me gusta mucho.
Es muy loca.
Y si los vieras en vivo, Gaviota, son espectaculares. Y los dos son zurdos.
¿Los dos quiénes?
Los dos, el que toca la música y el que canta.
¿Y
que
el cantante?
Ahorita se me está olvidando su nombre. Pero los dos son zurdos, Gaviota.
¡Ay, qué maravilla!
Y todas las canciones que ellos interpretan lo hacen de manera magistral.
¿Y se juntarán los zurdos? ¿Habrá como reuniones de zurdos?
Bueno, el 13 de agosto es el Día Internacional del Zurdo, Gaviota.
Pero
cada
luego los zurdos ni se enteran de que es su día.
Pues sí, no se enteran. Por eso es que necesitan oír Radio Ombligo.
Y juntarse. Para contarse.
Bueno,
quejarse mutuamente.
Este libro es un homenaje a los zurdos, Gaviota.
Porque dicen que la mayor discriminación ha sido hacia los zurdos.
Ah, bueno, de todo eso, pero...
Dicen.
Pero Ignacio Padilla lo platica de manera divertida, ingeniosa, inteligente. El libro se llama... Para empezar, mira la portada, Gaviota, qué bonita.
¡Ay, qué maravilla!
Todos los osos son zurdos, ilustrado por Trino.
Uy,
entonces,
qué combinación.
Le vamos a hacer un gran anuncio al Fondo de Cultura Económica que deberían mocharse, Gaviota. Porque
mínimo darnos unos cuantos libros.
Mínimo darnos unos cuantos libros, porque muchos van a querer ir a comprar este libro que está fantástico.
Y además se ve que es una edición bastante económica.
Sí, sí.
Es una edición muy sencillita.
Sí, es muy sencilla y muy bonita. Bueno, el primer, es una novelita. Es una novelita y el primer capítulo, porque no la vamos a leer toda, los voy a dejar picados, los voy a torturar con eso. Se llama La ley Rulo de la rompitud de las cosas.
Wow.
Rulo tiraba cosas. No lo hacía adrede, simplemente se le caían. Casi siempre tiraba cosas que se rompían con facilidad. No se le caían las hojas de papel, ni los calcetines, ni las borlas de algodón que usaba su mamá para quitarse el maquillaje. A él se le caían los vasos de vidrio y los floreros, sobre todo si eran caros. Se le caían las esferas de Navidad y los barcos de madera que armaba su papá. A veces Rulo no tenía que tirar algo para romperlo. Si chutaba un balón, rompía una ventana. Si se agachaba para recoger un lápiz, ¡ay!, rompía una silla con la cabeza. El caso es que siempre estaba rompiendo algo. Desde luego, Rulo también podía tirarse y romperse a sí mismo. Tropezaba siempre con las banquetas, con los muebles, con el suelo. Aunque era muy joven, Rulo se había dado muchos golpes en la vida. En las fotos familiares aparecía como un bebé con la frente llena de chipotes. Por eso ahora tenía la cabeza más dura que una bala de cañón. Había logrado que su cuerpo fuera un peligro para cualquier cosa rompible que se atravesara en su camino. Durante un tiempo, Rulo pensó que tropezaba porque nunca le enseñaron a amarrarse las agujetas. Entonces inventó un nudo complicadísimo al que llamó nudo ruliano. Desde ese día, sus zapatos no se desataban por más que uno lo intentara. Pero Rulo no dejó de tropezar. Era como si un ejército de enanos le metiera el pie a cada rato. ¿Cómo le hubiera gustado mandar a esos enanos a la estratosfera? Pero los enanos eran invisibles, así que nunca consiguió atraparlos. De modo que siguió rompiendo cosas. Los padres de Rulo eran científicos y trabajaban en un laboratorio. La gente decía que eran muy sabios, pero ellos decían que la naturaleza es todavía más sabia que los científicos, pues tiene sus propias leyes y siempre las obedece. También decía que todas las cosas pueden ordenarse en listas enormes y que el universo entero estaba hecho de números. A la madre de Rulo le gustaba hacer listas y a su padre le gustaban los números. Cuando estaban juntos, hacían listas de cosas, les ponían números y estudiaban las leyes de la naturaleza. Eso los divertía muchísimo. A Rulo no le divertían tanto los números, ni las listas, ni las leyes de la naturaleza, porque, entre otras cosas, sus padres habían creado una tabla numérica de castigos sobre los objetos que rompía su hijo. Quebrar un vaso de vidrio significaba 5 días sin usar su patineta. 3 manzanas rotas equivalía a 1 mes entero sin ver a sus primos. Destrozar un animalito de porcelana de la abuela podría costarle hasta 2 semanas de lavar platos. En cambio, si rompía uno de sus juguetes, solo lo mandaban a la cama sin cenar. Rulo estaba confundido. ¿Por qué era más grave romper un horrible elefante de porcelana que 2 ventanas de la sala? ¿Por qué su colección de piedras volcánicas parecía menos valiosa que un simple vaso de vidrio? Definitivamente, las ciencias eran algo complicado. La naturaleza era sabia, pero también muy rara. Por más que lo intentaba, Rulo no entendía cómo funcionaban las tablas numéricas y las leyes del universo. Un día concluyó que las ciencias habían sido inventadas solo para amargarle la vida. Creía que por culpa de las leyes de la naturaleza, él debía perder un tiempo precioso lavando platos. También era culpa de la naturaleza que su patineta se estuviera llenando de telarañas. Por culpa de las matemáticas, la física y la química, Rulo no había visto a sus primos en años. Y un día Rulo, el rompedor, descubrió el truco de sus padres. Después de pensarlo mucho, comprendió que además de sabios y raros, los científicos eran tramposos. Los sabios usaban la ciencia para explicar las cosas que no tenían explicación. Las ciencias eran como los enanos que él se había inventado para explicar sus tropezones y sus chichones. La enciclopedia era una lista de enanos que los científicos llamaban leyes de la naturaleza. En vez de llamarse Melambruno o Pandafilando, los enanos inventados por los científicos tenían nombres tan feos como ley de la gravedad o ley de la inercia. Cuando un científico no podía explicar por qué se mueven los planetas, hablaba de una hada extrañísima llamada ley de la atracción de los cuerpos. Cuando no entendían por qué el agua se calienta y se enfría, le echaban la culpa a la ley de la termodinámica. A veces también los científicos inventaban nuevas leyes y les ponían sus propios nombres, que aún eran más espantosos, como ley de Newton, ley de Boyle-Mariotte o ley de Lavoisier. Cuando al fin entendió el truco de sus padres, Rulo pensó que lo de ser científico no era tan mala idea. Parecía más fácil descubrir leyes que inventarse duendes para culparlos de lo que pasaba en el mundo. El universo entero debía de estar lleno de leyes raras esperando que un sabio les pusiera un nombre raro. Entonces Rulo tomó un cuaderno y se dispuso a descubrir nuevas leyes de la naturaleza. Esa misma semana, Rulo descubrió que si dejas tu postre junto a una maceta con geranios, el postre se llena de hormigas. Anotó eso en su cuaderno y lo llamó Ley de la Maceta y la Galleta. Luego se lanzó en bici por la rampa del estacionamiento y después de varios golpes describió con detalle la Ley del Chipote. Al final de la semana, Rulo tenía hasta 9 leyes bien bautizadas, dibujadas y numeradas en su cuaderno, y se sentía el científico más sabio del mundo. Al fin estaba listo para revelar a la humanidad su descubrimiento más importante, la ley Rulo de la rompitud de las cosas. Esta nueva ley era muy simple. Rulo lo había descubierto después de observar con mucha atención lo que pasaba en la naturaleza y lo que pasaba con él cuando entraba en contacto con la naturaleza. Rulo sabía por experiencia que en el universo las cosas casi siempre se rompen. Sabía que si golpeas un vaso de vidrio contra una pared, siempre sale perdiendo el vaso de vidrio. Sabía que hasta las cosas más duras pueden romperse y que es casi imposible que vuelvan a quedar como estaban. Todo ello llevó a Rulo hasta una importante conclusión. A las cosas les gusta romperse. El universo entero está hecho de cosas que sueñan con hacerse pedazos unas contra otras. Esa era la ley Rulo de la rompitud. Era una ley importantísima que la naturaleza y los hombres deben obedecer. El problema es que la humanidad no sabe que existe la ley Rulo de la rompitud. Por eso los hombres no dejan que las cosas cumplan con su tremendo deseo de hacerse pedazos. Las cuidamos, las cubrimos, las envolvemos, las ponemos en lugares donde se puedan caer, donde no se puedan caer, pero tarde o temprano terminan por romperse. Esa es su misión. Claro que a los hombres les enoja que también las cosas obedezcan a la naturaleza en vez de obedecerlos a ellos. Les fastidia muchísimo que las cosas se salgan con la suya y sean muy felices por cumplir con la ley Rulo de la rompitud. Desde que descubrió esa ley, Rulo dejó de preocuparse por las cosas que rompía. También dejó de inventarse enanos y se convirtió en Rulo, el rompedor. A partir de ese día histórico, Rulo sería el máximo defensor de la rompitud de las cosas. Sería el mejor aliado de las cosas que morían de ganas de romperse. Pronto sería famoso. Un día convencería al mundo entero de que hay que respetar las leyes de la naturaleza, en especial la ley de la rompitud. Le darían premios, viajaría por el mundo, sus padres dejarían de aplicar su tabla numérica de los castigos y la humanidad sería feliz dejando que el universo entero se rompiera en 1000 pedazos. ¡Oh, ahí termina el primer capítulo! Bueno, y si quieres saber en qué continúa esta historia, nos podemos esperar hasta 13 de agosto.
¿Y qué tendrá que ver la presente? Bueno, aquí conocimos a Rulo y su propensión a romper cosas, ¿no?
Sí, sí.
Y sus papás que son científicos. Pero yo me pregunto, ¿qué tiene que ver Rulo y su ley de la rompitud con Todos los osos son zurdos, que es el título del libro?
Ah, bueno, pues tiene mucho que ver, Gaviota, pero para eso ¿Sí? Tendrías que leer el libro completo.
Yo creo que dejar a la gente así.
¿Y si te ofrezco mañana otro capítulo? ¿O lo quieres hoy? ¿El siguiente capítulo?
Yo digo que uno más y ya, y mañana otro capítulo y así. Porque eso de dejar a los niños así como picados.
El segundo capítulo
es como de mala educación.
Es muy breve.
Es de muy mala educación.
Sí, ¿verdad?
A mí me parece de pésima educación.
Tú siempre en defensa de tu público, Gaviota.
Así es. Porque el público soy yo también.
Yo solo quería que mordieran el anzuelo para que fueran a comprar el libro, Gaviota.
Sí, pero a ti el Fondo de Cultura no te está dando nada, entonces.
Pero no todos pueden comprarlo, además.
Además de que existe la teoría de que si uno escucha un libro, lo está leyendo.
Por supuesto, Gaviota.
Entonces, Venga, el segundo capítulo.
Se supone que en México se leen ¿cuántos libros?
Hay como...
un libro al año.
Creo que uno al año.
Pues ahorita muchos están leyendo, miles están leyendo este libro.
Yo creo que el público de Radio Ombligo rompe con eso.
Lee con las orejas.
Lee con las orejas, exacto.
Bueno, entonces vamos por el segundo capítulo de... ¿Qué tiene mi hijo, doctor?
Venga.
Todos los usos son zurdos. Rulo el rompedor descubrió muy pronto que no iba a ser tan sencillo convencer a la humanidad del valor de su gran descubrimiento. Ni siquiera sus padres comprendieron la ley de la rompitud. ¿No se suponía que eran sabios? ¿No se pasaban la vida estudiando leyes mucho más complicadas que la suya? Un viernes Rulo rompió a propósito la pecera donde nadaban los peces japoneses de su papá. Luego se sentó muy tranquilo a esperar que sus padres volvieran del laboratorio. A la hora de la cena, sacó su cuaderno y les explicó con calma la ley de la rompitud. Pero sus padres no entendieron nada, al contrario, se enojaron muchísimo cuando descubrieron la pecera rota. Ese fin de semana, Rulo tuvo que enterrar a los peces y lavar todas las ventanas de la casa. La verdad es que nada había cambiado con el descubrimiento de la ley de la rompitud. Rulo seguía rompiendo cosas y sus padres siguieron aplicándole la tabla numérica de castigos. Cuando comprendió que ser sabio y descubrir leyes no servía de nada, Rulo se hizo más rompedor que nunca. No era su culpa que sus padres no fueran sabios ni entendieran algo tan evidente como la ley de la rompitud. Un día Rulo, el rompedor, se cayó al llegar de la escuela. Apenas entró en su casa, tropezó con la alfombra. Dio una vuelta espectacular por los aires y fue a caer a los pies de la mecedora de su abuela. Ella suspiró y dijo con su infinita sabiduría: ¡Este niño es torpe! ¡Rulo no es torpe!, protestó su madre mientras le ponía a su hijo una curita. Puede que solo tenga algún problema de vista. Al día siguiente lo llevaron al oculista. Le hicieron un montón de pruebas y Rulo demostró que tenía la vista de un águila. Lo llevaron después con otros médicos. El peor fue el de las alergias. Le puso 10 inyecciones en el brazo. Rulo aguantó como un valiente. Esperaba que le dijeran que era alérgico a miles de cosas y que por eso las rompía. Quizá también era alérgico a sí mismo y tropezaba para romperse a sí mismo. Pero al final, el doctor anunció que Rulo solo era alérgico a los koalas negros y a los ornitorrincos bebé. ¿Tienen algún koala negro o algún ornitorrinco bebé en su jardín?, preguntó muy serio el doctor. No tenemos jardín, dijo Rulo. Vivimos en un departamento. Tampoco tenemos koalas ni ornitorrincos. ¿Ni uno pequeñito?, insistió el doctor un poco desilusionado. Ni siquiera uno de peluche. Ay, entonces no tienen que preocuparse. Este niño es tan sano como un caballo. A Rulo no le gustó que lo compararan con un caballo. Tampoco sus padres parecían muy contentos con el diagnóstico. Claro que les daba gusto que su hijo estuviera sano, pero no servía para explicar que siguiera rompiendo cosas. Esa noche, acostado en su cuarto, Rulo oyó que sus padres discutían en la sala. Estaban convencidos de que su hijo no era torpe ni nada por el estilo, pero todavía les preocupaba saber qué pasaba con él. Finalmente su padre dijo, tal vez Rulo tiene un problema de motricidad. Cuando oyó esto, Rulo sintió que iba a desmayarse. Deseó tener problemas de vista o ser alérgico a todo. Incluso estaba dispuesto a aceptar que rompía cosas porque era torpe. Lo que no le gustó nada era estar enfermo de algo que nunca antes había oído nombrar. Aquella palabra, motricidad, le pareció horrible. Le sonaba a monstruosidad o, peor todavía, a morticidad. Esa noche Rulo no pudo dormir. Sentía que el cuerpo se le llenaba de manchas de monstruosidad y le dolía la panza de pura preocupación. Al día siguiente se sentía tan débil que no podía levantarse. Dime la verdad, dijo Rulo a su mamá desde debajo de las cobijas. ¿Es muy grave lo que tengo? Hijito, solo tienes un poco de fiebre. ¿Entonces no me voy a morir? Nadie se muere por tener un poco de fiebre. Levántate ya, tienes que ir a la escuela, ándale. No me puedo quedar aquí, mamá. Es que estoy enfermo de monstruosidad. ¿De qué? Nadie está enfermo de eso, hijo. Mejor vístete. Hoy vamos a hablar con tu maestra. Rulo se levantó de mala gana. No le gustaba que fueran a hablar con su maestra. Sentía que sus padres le ocultaban algo. ¿Por qué tenían que hablar con la maestra antonomasia? Al principio la maestra antonomasia dijo que Rulo era un buen estudiante. Solo tenía algunos problemas en matemáticas. Los padres de Rulo insistieron en que su hijo rompía demasiadas cosas, se tropezaba y siempre andaba lleno de chipotes. La maestra antonomasia los escuchó con atención, lo pensó un poco y dijo, creo que tienen algo de razón. Ahora recuerdo que el otro día Rulo rompió mis lentes. Diciendo esto, se quitó los lentes y se los mostró. Eran lentes enormes, muy viejos. Parecían la momia egipcia de unos lentes, pues estaban pegados con cinta adhesiva.
¿Lo ve, maestra? Este niño rompe todo.
Sí, también rompió un microscopio, siguió diciendo la maestra, y la mochila de Alberto, y dos lápices de Jimena, y un libro de ciencias naturales. La cara de Rulo, el rompedor, pasó del rojo al azul y del azul al blanco. Deseó que sus padres no le prestaran a la maestra su tabla numérica de castigos. Solo faltaba que ahora la maestra antonomasia se pusiera a contar las veces que Rulo se había tropezado en el recreo o cuando falló el penalti en la final contra la escuela de junto. Eso sí que sus padres jamás se lo perdonarían. La maestra antonomasia seguía hablando.
Y Rulo también rompió un globo terráqueo y una regla en la cabeza de Mariana.
Un momento, protestó al fin Rulo el rompedor. Esa no cuenta. La regla la rompió a propósito. Mariana no quería darme de su lunch.
Su madre lo miró muy seria. Rulo guardó silencio.
Está claro que Rulo tiene un problema, maestra, dijo su padre. Nos preocupa mucho. Pensamos que tal vez tenga un problema de motricidad.
Y dale con la motricidad. Rulo ya estaba cansado de estar enfermo de eso. La maestra antonomasia limpió sus lentes rotos con un pañuelo y volvió a ponérselos. Un pedazo de cinta adhesiva le quedó colgando junto a la oreja. Finalmente dijo las palabras mágicas.
¿Y no creen que esto pueda deberse a que Rulo es zurdo?
Los padres de Rulo se miraron asombrados.
Hoy no se nos había ocurrido, dijo su padre. Sí, Rulo es zurdo, pero nunca pensamos que eso tuviera que ver con que rompa cosas.
A veces a los niños zurdos les cuesta un poco de trabajo coordinar sus movimientos. No es grave, dijo la maestra. Cuando salieron de la escuela, los padres de Rulo estaban muy contentos. Y Rulo estaba más que contento. La maestra antonomasia había dado en el clavo. Nunca pensó que la ley de la rompitud tuviera que ver con ser zurdo. Tal vez la naturaleza había elegido a los zurdos para que cumplieran con el deseo que tienen las cosas de romperse. Rulo al fin tenía una razón para que lo dejaran romper cosas. Sin duda, la maestra antonomasia era la persona más sabia del mundo. Ahí está. Bueno.
¡Qué linda historia!
Del segundo capítulo de Todos los osos son zurdos.
Pero todavía no han aparecido los osos.
Todavía no han aparecido los osos.
Bueno, pero ya sabemos por qué Rulo rompe cosas.
Bueno,
es zurdo.
Hay algunos osos, hay algunos osos radiofónicos muy bonitos en Radio Ombligo.
¿Tú crees?
Sí, podríamos terminar la lectura con un oso y ahora volvemos para felicitar a los cumpleañeros.
Blanco, negro, gris, un abrigo hermoso de piel del país. Llevaría puesto y la blanca nieve y el frío molesto. No me haría nada, de piel serían mis botas, de piel serían mis guantes, de piel los calcetines, el gorro y los tirantes. También los pantalones, camisa, cuello y corbata, el traje de los domingos, los pijamas y la bata. Me echaría a dormir en una cama de piel. Cerca del hocico pondría una olla de miel. ¿Listo, camarada Karlovich?
Perro, por supuesto, camarada.
Camarada Panchov,
adelante, compatriota.
Etruska, truska, toba, borrisca, ya y pitagia. Siberia, pala, laica, petrushka con papaya. Osobras, manico, con fiebre y con moco. Osobras, manico, mokov y más mokov. Etruska, truska, toba, borrisca, ya y pitagia. Siberia, pala, laica, petrushka con papaya. Osobras, manico, con fiebre y con moco. Osobras manikov, mokov y más mokov. La ra la 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 la. Si yo fuera un oso, blanco, negro, gris, un abrigo hermoso de piel del país, llevaría puesto y la blanca nieve y el frío molesto, no me haría, no me haría nada.
No me haría, no me haría nada. Me encanta esa interpretación del oso, de los patita de perro.
Bueno, entonces vas a continuar leyendo esta novelita, ¿verdad?
Pues yo solo iba a leer el primer capítulo, pero tú estás molestándome. y a mí me encanta leer, pero...
Es que a mí me parece horrible que solo muerdan el anzuelo y no lean toda la novela.
Claro, a mí me encantaría leer todos los días y mucho, pero a veces me preocupa que el público diga, ah, ya es mucho leer, y Hugo Torongo Tortugo se pone a roncar.
¡Claro que no, Sopi!
¿Verdad que no? Gracias,
gatita. Tuviste un exitazo con el libro que leíste sobre, que fue también de muchos capítulos, el niño que lo echaron de su casa porque era un poco
gitán. ¡Ah, claro, claro!
Y el de hijito, estás despedido.
Hijo mío, estás despedido.
Espérate, Torongo.
Es verdad, gaviota, tienes mucha
Tómate
razón.
Tómate tu cafecito, Torongo. Sí, sí, fue un gran éxito, Sopi.
Sí,
claro,
tienes
que no.
Mucha razón.
A los niños y a sus familias les encanta que leas historias.
Y muy pronto vamos a leer un cuento completo de Juan Rulfo.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero Juan Rulfo no es para niños.
No, pero le vamos a pedir permiso a los niños, pero yo quiero que los papás escuchen o que lean con las orejas un cuento completito.
¿Un cuento completito
de Juan
Rulfo? Un cuento
completito, sí, Gaby.
Sí, porque dicen que Juan Rulfo es el mejor escritor de México.
Es maravilloso.
Eso dicen, pues,
ya les voy
yo
a contar
no sé.
Alguna anécdota por allí.
Bien. Oye, Sopi, pero entonces, ¿qué cuento vas a leer?
Vamos a felicitar a los cumpleañeros y ahorita te cuento.
Bueno, ¿tenemos cumpleañeros?
Pues fíjate que María Fernández Velázquez, la Mari, tan querida, cumplió años el 22 de abril. Vamos a... Nos ubicamos en el 22 de abril y bueno, pues ella estuvo en la película de Carta para Momo y le encantó, gaviota, y pues ella quiere muchísimo a su papá y quiere dedicarle No hay tos papá de los Moneditas de Oro. Pero antes vamos a felicitar a los que también están cumpliendo hoy el 25, hoy 25 de abril.
No, pero espérate, Sopi, regrésate porque hay que felicitar.
¿Cuándo?
El 17 de abril.
Ajá.
A Fátima Lisset.
Fátima Lisset.
Fátima Lisset también cumplió años ese día.
¿De veras? ¿Cuántos?
Cumplió 9 años.
9.
Dice, por favor, díganle a Fátima que la amamos muchísimo. Su papá, su hermana y su mamá.
Su papá, su hermana y su mamá, Fátima.
Fátima
y nosotros
dice...
también, Fátima.
Sí, Fátima.
Todos te queremos. ¡Feliz cumpleaños! ¿Quién más está de pasteles largos hoy?
Toda su familia de Fátima come muy rico.
¿Ah, sí?
Sí. No sé, pero comen muy rico.
Ah, pero ¿por qué? ¿De dónde te sacas ese pensamiento?
Te digo que no sé, pero comen bien rico.
No sabe, pero comen bien rico. Pues bueno, a toda esa familia que come muy rico, la felicitamos. ¿Y quién más está cumpliendo años hoy? ¿Quién está de pasteles largos? 25 de abril, Lilia Zúñiga.
¿Lilia?
No, perdón. A ver, espérame, aquí está. Lilia Mijangos. Lilia Mijangos está cumpliendo años también. Muchas felicidades.
¿Es una mami o es una niña?
Es una mami.
Es una mami.
Sí.
¡Ah, Lilia! Muchas felicidades.
La querida Lilia, amante del ámbar. Bueno.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Le encanta el ámbar?
Sí, sí, sí. No hay tos, papá. ¿Ya tan pronto? Bueno, ahorita les ponemos la otra.
Algo y me emociono, luego no lo compras, me decepciono. Si me prometes algo, me alegro de momento. Y es feo que juegues con mis sentimientos. No me compras nada, yo te quiero igual. Nomás no me prometas lo que nunca cumplirás. Si no hay tus papas, no hay tus papas, no hay tus papas, no hay tus papas. Todo lo que veo, tú me lo prometes y yo te lo creo. Mejor dime que no, mejor di que no hay dinero. Oye papá, tú bien sabes que te quiero. Sí, oh sí. Si no me compras nada, yo te quiero igual. Nomás no me prometas lo que nunca cumplirás. Si no hay tú, yo te quiero igual. Nomás no me prometas lo que nunca cumplirás. Si no hay tus papás, no hay tus papás, no hay tus papás, no hay tus papás, no hay tus
No hay tos, papá. Otro éxito más de los Monedita de Oro. Para los niños más chiquitos dicen, ¿qué es eso de no hay tos? No hay tos. Es como decir, no hay problema,
no
papá.
No pasa nada.
No pasa nada, papá. Todo está bien entre nosotros. Solo seamos sinceros, por favor.
Sí. Planea bien tu vida antes de decir que sí.
Magnífico este disco de los Monedita de Oro. Y los que van al cine el próximo...
Pertenece al nuevo disco, ¿verdad?
Sí, sí, Gaviota. Es que está, necesitamos más tiempo para volverlo a poner y escuchar muchas canciones.
¿Qué vas a decir del
domingo? Es maravilloso. Que el domingo, para los que no lo tienen, habrá discos de Monedita de Oro. No te quedes en el mismo lugar. La película, híjola... ¿Te acuerdas de Los Niños del Cielo? ¿La viste tú, Gaviota?
Sí, la vi,
¿fuiste?
Sophie. No, tú me la prestaste.
Yo te la presté.
Sí.
Bueno, pues fue la película más exitosa del año pasado. En verdad, el
es
público
una historia
estaba maravillosa.
Increíble.
Increíble, increíble, increíble. Entonces, los que se la perdieron, la podrán ver el próximo domingo.
¡Vecinita! ¡Vecinita! ¡Vecinita!
¡Vecinita!
¡Vecinita!
¡Vecinita!
¡Vecinita!
¿Dónde andará?
¡Ay, vecino! Es que no encontraba mis chanclas.
¡Solo traes una!
¿La otra? No sé dónde está. Oh.
Pues yo he venido a darte una noticia. ¿Te acuerdas de la película Los Niños del Cielo?
¡Sí, me acuerdo! La de los dos hermanitos que tienen que compartir zapatos. ¿Por qué? Porque... ¡ay! Porque el niño pierde las sandalias de la niña.
Y como son muy pobres, no quieren que sus padres se den cuenta.
¡Sí, me acuerdo! Me gustó mucho, muchísimo. ¿Por qué me lo preguntas?
Ah, porque como fue la más exitosa del año pasado en el cine de Radio Ombligo, la podremos ver de nuevo justo el 30 de abril.
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
Bueno, tengo que irme. Solo vine a darte el mensaje.
Gracias, vecino.
¡Y que encuentres tu chancla perdida!
Solidaridad, amor, ternura, lucha y recompensa, todo en Los Niños del Cielo. Una película iraní, ganadora de muchos premios internacionales. ¡Te la pierdas! Domingo 30 de abril, 11 de la mañana, en el Foro de Cine de la Universidad Descartes, detrás de la Catedral de Tuxtla de los Conejos.
¡Ya encontré mi chancla!
Ya encontró su chancla la vecinita. ¡Qué bueno! Para que vaya al cine. No se la pierdan. Bueno, si quieren, piérdansela, pero no deberían perdérsela.
Pero es una gran experiencia ver esa...
Sí, Gaviota.
Esa película.
Sí, sí, sí.
Bueno, Sopi, y yo acabo de hacer un descubrimiento.
¿Qué?
Muy importante. Que hay muchísimas cartitas.
¿Cómo?
Sí.
¿De veras?
Aquí están, guardaditas, esperando ser leídas. Y la primera es de Asunción Gutiérrez. Y dice, hola, Sopi, hola, Gaviota, quiero pedirles que tomen la matraquita y la usen y regresen al 15 de abril. Porque hoy, 15 de abril, se cumplen 8 años que mi pequeña Elisa Álvarez salió de mi pancita. Ella cursa el segundo grado y estará feliz de que ustedes la feliciten. Quiero decirle que estamos muy orgullosos de ella y que siempre contará con papá Alberto, hermano Jorge y mamá Asunción para lo que necesite. Por favor, quiero que le dediquen la canción del niño caníbal, ya que está mudando dientes, igual que el niño caníbal. Se la hemos estado cantando, pero no la sabemos completa. Creo que es la etapa en la que más hermosa se ve. Te amamos, Elisa.
Elisa, feliz cumpleaños.
Preciosa se ve.
Vamos aquí a anotar el niño caníbal.
El niño caníbal.
Ahí está.
Luciendo encía.
Ajá.
Bueno, y la cartita de Guillermo García dice así: el presente es para pedirte, Sopi, tu valioso apoyo para que le mandes saludos y felicites a mi hijo, el Memito, que cumple años el 25 de abril.
¡Hoy!
Cumple
Memito.
8 añitos, el Memito. Ya que todos los días te escucha antes de irse a la escuela. Es un gran fan de Radio Ombligo y de Sopilote. Te conoció de persona a Sopilote cuando llegaste a Comitantito en la escuela Benito Juárez.
¡Feliz cumpleaños entonces, el Memito!
¡El Memito!
¡Qué bueno!
¡Felicidades!
Y también Marisol cumplió años y la estamos felicitando con mucho cariño. ¡Marisol Juárez!
¡Marisol!
¡Feliz cumpleaños!
¡Un gran abrazo, Marisol!
Y también hoy 25 de abril, quiero dar un mensaje antes de que se me olvide y se acabe nuestro tiempo. Hay un grupo de jóvenes, la Red Jóvenes por México, que se van a juntar en Chiapa de Corzo, van a juntar juguetes para regalarlo, pues, a niños que necesiten juguetes, que no tienen dinero para comprar. Entonces, hoy van a hacer la colecta de juguetes, piden al público que vaya a regalar juguetes en el reloj del Parque Central. Hoy, de 5 de la tarde a 8 de la noche, es para que el 30 de abril los regalen con niños pobres, pues niños que no tienen para comprarse juguetes. Entonces, hoy en el parque, en el reloj, pueden llevar juguetes los que viven en Chiapa de Corzo.
Bueno, y Sandra Ríos nos escribió también y dice: la familia Ruiz Ríos los saludan con mucho cariño. Queremos compartir con ustedes la alegría que sentimos porque el 25 de abril, Santiago, el peque de la familia, estará cumpliendo 8 añotes.
Santiago.
Por eso queremos pedirle unas mañanitas rockeras que escuchamos en alguna ocasión. Ya Santi se siente grande como un elefante. Agradecemos el espacio que nos brindan para las felicitaciones y deseamos que los éxitos se sigan multiplicando para ustedes.
Muchas gracias.
Nos despedimos momentáneamente, mamá Sandra, papá Gabriel y hermano Leo.
Sandra, Félix, Gabriel y Leo.
Y la
yo también leo.
¿Eh?
Yo también leo.
Y Santiago.
El cumpleañero, el festejado, sí. El rockero.
Ajá.
Feliz cumpleaños a
Híjole,
Santiago.
Híjole, creo que no lo escuchó Torongo. Torongo, las mañanitas rockeras para Santiago.
¿Y el niño caníbal qué va a hacer mañana?
Sí, va a ser.
Se nos está acabando el tiempo. Se acaba muy rápido. Yo tengo una carta también que no la voy a poder leer hoy, Gaviota, pero que es muy importante.
¿Sí? Y la profesora Julie nos escribió y dice: felicito de corazón a mi alumnita Diana Almaguer Segura por ser su cumpleaños. Le deseo lo mejor del mundo, que Dios la bendiga a ella y a su familia. Le mandan a saludar sus compañeritos del segundo grado Grupo A de la escuela primaria, licenciado Efraín Aranda Osorio, de la ranchería de San Antonio Bombanó, del municipio de Berriozábal.
¡Eso!
¡Ay,
muchas
hasta
felicidades!
San Antonio Bombanó, qué lindo nombre, Bombanó.
Sí, Gaviota.
Por favor, póngale la canción de mi amigo Quetzal, que le gusta mucho y que todos los días piden a la hora de clases cantarla.
Ayer se la pusimos, creo. Ayer, ¿verdad?
¿Sí? ¿Leíste esta cartita ya?
No, pero pusimos la canción.
Ah, bueno, quiero que sepan que hoy en la escuela, mediante una bocina, trataremos de escuchar por primera vez el programa. Y así nuestros alumnos que ya los escuchan no se lo pierdan. Y aquellos que todavía no lo conocen puedan saber de ustedes.
Espérate, Torongo Tortugo, eso merece una atención muy especial.
Una super Diana.
Que van a poner en la escuela el programa.
Sí, hoy van a poner la bocina.
La bocina, por favor, queridos amigos que nos escuchan, maestros de las escuelas, directores, directoras,
tomen ejemplo.
¿Cuánto hemos pedido esto? Que les pongan a sus niños un ratito Radio Ombligo, los que entran temprano. Que se los pongan en la escuela, miren, van a oír canciones, van a escuchar cuentos, y así nos ayudan. Ustedes, si promueven el uso del radio, pues pueden pasar cosas muy buenas,
En el salón de clases después, van a llegar más contentos los niños.
Sí, por supuesto.
Y si luego les sigue una hora de deportes, pues estaría mucho mejor.
Ajá.
Bueno, dice, de la escuela primaria, licenciado Efraín Aranda Osorio, de la ranchería San Antonio Bombanó, en Berriozábal.
Bueno, ya se acabó el tiempo, quedaron muchos pendientes, qué
pena. Y cartitas también.
Y muchas cartas. Ahí, por favor, que nos den 2 horas de Radio Ombligo. O 1 hora y media siquiera. Nosotros queremos trabajar más, no nos dejan. Bueno, ya nos vamos. Gracias.
Adiós.
Hasta mañanita.
Sangam sangam lurche sangam fukas game babas go now sangam the lover has to game what a most of them said to she got the love king bottle in the sewer the dish sang sangam so said ha to the but don't stand side sangam 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 lurche sangam bottle the fuck to come bottle in the sewer what shall I so sangam rub rub sangam rub the thing and I'm all the way that I was on the sewer came the load shoot the fuck to come bottle in the sewer sangam look the pattern Sing up, game, babas, go now, sing up, the little rusty game, what a little suit and such.
She got a knocking bottle leaf, let's do her, but who's saying, hang on?
Listo, como chico listo. Y seguimos con Radio Chiapas, la radio que nos une.